Siempre un privilegio volver, conocer, estar con gente que es de la familia del Señor en tantos lugares. Puedo confirmar que fue un tiempo maravilloso junto con los hermanos allá, un tiempo muy lindo que el Señor ha dado y aprendí mucho. Uno viene para compartir, ¿eh? Y el Señor viene y nos enseña también. Y es muy lindo ese cambio, ¿eh? Cambio de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Uno viene a compartir de lo que el Señor está haciendo en Albania y animar a los hermanos a hacer algo de misiones que es importante. Es importante hacer allí como hacer acá también. Y es un privilegio. Yo me siento privilegiado. Estoy a un poco más de 15 años allí en Albania. Y como el pastor dijo, brasileño. No hace falta decir, ¿no? Dos santos. Brasileño. Y el tonito brasileño junto con el español mezclado, ¿ah? Yo siempre oro antes, Dios, que me haga entender, que su espíritu pueda abrir los corazones, las mentes, para que su palabra llegue. Porque uno habla y piensa que está hablando bien, pero el español que aprendí es de Chile, mezclado al argentino, y sale eso. Bueno, soy casado con una argentina, Nancy, y tenemos una hija de 15 años, Karin. Y somos privilegiados de estar trabajando en Albania ya de muchos años. Llegamos a empezar a trabajar allí desde el año 94, llevando equipos, y en el año 2000 definitivamente fuimos a vivir allí. Salimos por un entrenamiento para terminar algunas cosas, pero luego se nos llevó de vuelta allí para implantar una iglesia. Trabajamos con una iglesia reformada, ¿no? Entonces estamos en casa. Y es muy como animador, como hablamos hoy en la mañana, y predicamos en la mañana, saber que no es vano, porque la obra es de Él. Hablamos ahí uno de los pasajes clásicos de misiones, que es la mies, la verdad que la mies es grande, los trabajadores son muchos, ¿eh? son pocos. Ruega el Señor que envíe trabajadores para la mies del Señor. Entonces es muy gratificante trabajar sabiendo que el trabajo es del Señor, que nos llama a nosotros para rogar a Él para trabajar en su propio trabajo. Entonces empieza con el Señor, termina con el Señor. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Él para hacer su voluntad. No vamos a hablar de eso en la noche. El texto que está un poco confuso en la mañana, vamos a leer algo en la Biblia. Jueces hablaron de la idolatría, ¿eh? Y uno piensa, ¿pero por qué eso? Van a entender el pasaje, ¿por qué? Yo pedí que empezara con ese texto también de Jueces, vamos a dar secuencia en él. Entonces, los que tenían su Biblia cerrada, vuelvo a abrir en Jueces 17, pero vamos a seguir el texto del 6, ¿eh? Hasta un poco más al final. Pero antes, vamos a escuchar una canción que quizás es conocida para algunos en la melodía y con la letra en español, pero van a escuchar algo de albanés. Porque en Albania no se habla español. Y no se habla ese idioma que hablo yo. ¿Eh? Porque quizás hable el idioma que el hermano está hablando albanés. ¿No? Van a escuchar que es un idioma particular, pero lindo. ¿Eh? Y cantado más lindo todavía. Yo no soy cantor, pero me encanta cantar.
E potas nerezirates vidi mi hapsu chashikoi chvar bukuria zembrai medoto Jesus mespres por neiet bashmetu Jakujam tadroitu, jakujam porulen, jakujam temti, jezotim. Je plotesishti pupur, plotesishti denjen, plotesishti mbre ulueshem. Mbre ti por jeshem, Kailarte suaje, te čeli lavdi šamjeti. Erdei porulut, Potek pota që kryove, për hir dhe dashuris le qiqka. Ja ku jam të drojty, ja ku jam për ulen, ja ku jam të mti, je zotim, je plotet si shti bukur, plotës ishti denjen, plotës ishti preku lueshen. Kushto kuptoj sa të kushtoj, që more pa tim tim dhe kruq, kushto kuptoj sa të more pa njën tim dhe kruj. Ja ku jam të drojty, ja ku jam për ulen, ja ku jam të mti, je zotim, je plotës ishti bukur, plotës ishti denjen, plotës ishti mbre
¿Entendieron?
¿Ah?
Lo bueno de cuando cantamos una canción que algunos ya conocen, ¿no?
La mayoría que uno puede decir, no sé cómo, pero entendí la canción.
¿Ah? La traducción fue hecha así de una forma linda. Esa es la lengua. ¿Ah? Esa es la lengua. Porque uno habla de hablar en otras lenguas, el idioma. Y yo puedo hablar que hablo en otra lengua, el pastor igual. Quien habla más que un idioma, su idioma local, abre en otra lengua. No me voy a hablar de pentecostal acá, pero es así. La gente confunde mucho algunas cosas que están escritas en la Biblia. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de misiones, desafiar a la gente a seguir adelante. El último versículo que decíamos, que mi hermana leyó es interesante. Habla ahí, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le bien parecía. Ahí sigue el texto. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías. Micaías fue el que había nombrado antes. Solo para que entienda un poco. Micaías es el nombre que la mamá agarró la plata, devolvió la plata, el texto que había leído antes. ¿Cierto? Y que la mamá hizo ¿qué? Ídolos, idolatría. No sé. Y agarró de la plata, hizo un montón de cosas, solo para recordar el texto de antes. Entonces vino a la casa de Micaía. Y Micaía les dijo, ¿de dónde vienes? Y levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía dijo, quédate en mi casa, y serás para mí, padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siglos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, que era el joven que servía como sacerdote, y permaneció en su casa, en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a orar, primero pidiendo la iluminación de Dios. Señor, muchas gracias por compartir tu palabra, la palabra leída, y pedimos que en el compartir más de una forma distinta en esa noche, que el Señor pueda hablar primeramente a mi corazón, pero como el corazón de cada uno de nosotros que estamos en esa noche aquí. Y pedimos la iluminación tuya, Señor, para que podamos entender. Y no solamente con nuestro intelecto, con corazón, porque vengamos a, de una forma práctica, practicar sus verdades siempre, Señor. Es mi oración en nombre de Jesús. El libro de Jueces, solo para que entienda un poco, es uno de los libros más obscuros en la Biblia. El pueblo de Dios con una crisis moral, espiritual, financiera tremenda. Podemos resumir el libro en cuatro partes. Pecado, El pueblo se desviaba del camino de Dios, punición y arrepentimiento. Si vos mirás el libro del inicio hasta el final, vas a ver ese siglo. El pueblo, Dios levanta jueces para juzgar al pueblo porque el pueblo se desvió, se fue a otro lado, se olvidó de las cosas de Dios. Mucha misericordia de Dios, vamos a ver en el libro. Muchas. Muchas misericordias de Dios al fracaso de un pueblo que vuelve con corazón arrepentido. Pero también vemos en ese texto que el pueblo de Dios estaba viviendo una crisis tremenda de idolatría. Vemos el texto, el inicio del texto, haciendo algo que no agradaba al corazón de Dios. Llevando cosas para la casa que no pertenecía lo que estaba dentro de los mandamientos que Dios había dado para su pueblo antes. Ahora viene algo interesante. Yo, misionero, ¿eh? Yo hablé hoy que la iglesia, siempre hemos hablado que nosotros, la iglesia, cuando practicamos, cuando hablamos de Dios a otras personas con nuestras vidas, con palabras, somos misioneros. Estamos en una misión de predicar el evangelio. Y tenemos que tener muy claro eso. Pero el texto habla de un misionero, acá un levita, un misionero. Y cuando se habla de misionero, parece que la cosa, y más de Albania, ¿no? Si viene un misionero de Albania o de cualquier otro lado, parece que vamos a traer una solución o algo mejor para el pueblo. Pero en ese caso no es así. Si miramos bien con atención con el texto, no fue eso que aconteció. Fue un desastre. Ahora, ¿por qué acontecen ciertas situaciones en la casa del pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué misioneros, vamos a poner entre comillas, misioneros, tienen una actitud muchas veces errada, equivocada? Cuando hablo misioneros, coloco todos nosotros, ¿eh? Entender y practicar las verdades de Dios. ¿Por qué tantas iglesias están haciendo pasería con Satanás para equivocar? Estamos hablando de muchas iglesias que dicen iglesias, iglesias entre comillas, llevando al pueblo a no entender las verdades de Dios. ¿Qué hace eso? No es distinto lo que estamos viviendo con el tiempo de jueces. Uno hace lo que da en la mente. Uno hace lo que piensa que es mejor para él. Vamos a hablar de tres problemas, tres dificultades que vemos en el texto, que impiden un crecimiento de una vida espiritual y a su vez el crecimiento de una iglesia. El primero de él está en los primeros versículos de 7 a 9. En ese pasaje encontramos la primera dificultad que nos deja impedir un crecimiento espiritual como misionero que somos, como iglesia, como personas a una vida espiritual. Buscar facilidad. Hay muchas personas que llegan a la casa de Dios buscando facilidad. Esa es la realidad. Ese hombre, voy a quedar donde mejor me parezca. Esa es facilidad. Y muchas personas buscan eso. No busca hacer la voluntad de Dios. No busca hacer aquello que el Señor ha preparado de antes. Cuando hay algo de algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, me voy. No sirve para mí. Voy a buscar un otro lado. Pero no vemos el ejemplo nosotros en Jesús. ¿Qué hizo Jesús al contrario de eso? ¿Dejó su gloria? ¿Vino acá? ¿Buscar facilidad? No. Murió en la muerte de cruz. Tenemos ejemplo claro de Jesús. Y como hablamos allá y fueron hablados en Hechos, nosotros somos pequeños cristos. ¿Ah? Cristianos, pequeños cristos. Pero no actuamos como pequeños cristos. Esa es la realidad. Estamos muy cómodos, buscando facilidad. ¿No? Mira, no estoy hablando para la iglesia, estoy hablando para todos, estoy hablando de mucha gente. ¿Ah? El hermano vino al pastor. No es así. Estoy simplemente abriendo el corazón para que pueda ayudar a otras personas que estén en ese camino. Abrir sus ojos y corazón. A no seguir así, porque la vida no es así. El cristianismo no es así. ¿Sabe lo que dice el proverbio griego? Todas las dificultades, todas las cosas buenas son difíciles. todas las cosas buenas son difíciles. Un proverbio griego. ¿Sabes lo que dicen los chinos? Un proverbio chino. Las dificultades son oportunidad. Pero es así nuestro día a día. Cuando hay dificultad en nuestra vida, ¿qué hacemos? Murmuramos. Ser humano. Es así. No buscamos a Dios muchas veces. Murmuramos en primer lugar. Y muchas veces nos damos cuenta de la murmuración. Y volvemos, upa. No fue eso que aprendí. Volvemos a estar con el Señor nuevamente. Pero cuando uno busca facilidad, tenemos esa tendencia. La persona entiende hacer eso como ser humano. A desviar del foco del Señor. Una casa. Ella es probada con la tempestad. Hoy hablamos de un hermano, estuve visitando a un hermano de un terremoto que hubo en Perú, visitando a él. Y él dijo, mira, hubo una ciudad que era muy linda y el terremoto se hizo las casas abajo. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque hubo un terremoto más fuerte en Chile y no hizo lo mismo. Y él dijo, ¿sabe qué? Hizo una casa, vino mucha gente y empezaron a edificar otras casas arriba sin un fundamento bueno. Y si no hay un buen fundamento, claro, un terremoto o un viento fuerte, una tempestad, lo va a hacer abajo a casa. Y esa es una de las cosas buenas que me gusta de las iglesias reformadas, o las iglesias que son bíblicas, que lleva uno a la palabra. Porque uno va a correr a otra cosa que no sea las verdades de Dios, que es nuestra guía. No es el pastor. El pastor está para nos ayudar a entender la verdad, pero es la palabra de Dios. Y si uno no hace de una forma individual, uno está buscando facilidad. ¿Entiendes? Es más fácil agarrar una responsabilidad y echar la responsabilidad a algunos. Agarro el saco y dijo colgado allá y dijo, voy a la iglesia nomás. Es como si era un estadio. ¿Cuánto va a un estadio acá? Ah, hoy es clásico, ¿no? Yo no voy a hablar de fútbol, pero es clásico hoy. Pero muchos van, ¿no? Es como si fuera un clásico. Están ahí hinchando, pero no es partes. Es como voy a haber algo de guerra, pero no voy a enfrentar la guerra. Es más fácil poner a alguien que va adelante. Pero estamos en una guerra. Y tenemos que pelear. Y cuando hablamos de pelear, es hacer, como hablamos en la mañana, sabiendo que hay resultado positivo. Porque estamos trabajando para Él, que es el dueño de la misión. Estamos haciendo con Él, que es el dueño de la misión. Pero no es con facilidad que vamos a llegar a ver los resultados. Dios tiene muchas cosas preparadas para aquellos que están gastando tiempo con Él. Gastando tiempo en hacer su voluntad, que es buena, verdadera y perfecta. Pero hay un otro problema muy grave, que muchas veces tenemos en nuestra iglesia. Entonces, el primer problema es facilidad. Entonces, si hay alguien que conoce, o si alguna de sus actitudes, o de mis actitudes, no es hacer la voluntad de Dios que es perfecta para mi vida, voy a frenar, voy a pedir ayuda a mi liderazgo, a través de la palabra del Señor, voy a volver al trilio, al camino, que es el camino del Señor perfecto, y me va a llevar a una victoria en las dificultades que vienen a pasar. Pero el otro texto que vamos a mirar, de 9 a 12. Segundo problema que hay, gracias a Dios que la iglesia reformada no trabaja mucho eso, pero hay mucha gente buscando interés personal. Van a la iglesia buscando interés, no buscando hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente usando de las cosas de Dios como negocio. Hay mucha gente vendiendo Biblia. Pero no deja que la Biblia sea parte de su vida. Ni siquiera la conoce. Pero hace como un negocio. O acá en España no. Solo en Brasil. ¿Ah? En Brasil tenemos mucho de eso. Pero en España, quizás, no sé. No, vengo poco paso por acá. Pero hay mucha gente no solamente haciendo ese tipo de negocio, pero buscando sus intereses personales. Foi o que passou com o jovem esse. Chegou ali, era um levita. Chegou à casa de uma pessoa pagana, lleno de ídolos, e disse: seja profeta, sacerdote, não? Seja sacerdote na casa. E o homem se alegrou. O jovem se alegrou. Vocês sabem o que era um levita, a função de um levita, não? Sabe muito bem. Levita era, estava para cuidar do templo. O levita estava para fazer, quizás com a música, com tudo isso allá, cuidar da parte social do povo de Deus. Que uno pensa em levita solamente com cuidado do templo. Mas todo o social era parte de los levitas também. Foram separados para essa função. Mas jamais um levita chegaria a ser um sacerdote porque era de, não era de la linha de Aarón. Então, há que mirar bem a história, entender bem a história, porque uno pensa, mas o que havia de mal? ¿Qué había de mal? El problema muy grande hoy, y yo veo muy bien, muchas veces viajando a algún lado, que hay gente que se alegra cuando se pone en una posesión. Pastores, misioneros, especialmente, que están en una iglesia normal, y hay una invitación para una iglesia más grande, y sus corazones llenan. ¿Ah? Posición, interés personal, dinero. Y hoy hablamos del texto que era muy interesante hoy en la mañana. ¿Quién cuida de nosotros? Ese Señor. Cuando Él envía a los 12, habla para nos llevar al forge, la bolsa, y ni siquiera sandalia. ¿Por qué? Porque lo que era vestido, comida, todo eso lo que está diciendo que yo no lleva, no hacía falta porque Él está cuidando de nosotros. Pero, interés personal hace el hombre quedar bien. Y nos vamos a hablar sobre eso. Pensamos en la iglesia. Vamos a pensar en la iglesia. Hay una posición de liderazgo. Entonces yo me ofrezco. Quando alguém vem com eu me parte oferecendo, eu quero ser tal coisa, eu, como líder, vou pensar um pouco. Por quê? Porque muitos que se oferecem querem ter uma posição. Uno tem que conhecer bem a sua vida. Lo bueno é que o pastor conhece a sua vida. Mas muitas vezes há um engaño. Se engañamos, engañamos porque temos que buscar nossos interesses e há que ter um cuidado muito grande com isso. O homem esse se alegrou. Se puso como sacerdote, ganando una plata y haciendo una función que no era la suya. Y lo mejor que hay es hacer lo que es la voluntad de Dios, que sea limpiar la iglesia, que sea ayudar a alguien, que sea cargar algo. Si es la voluntad de Dios, es mejor que tenga una otra posición. Pero no nos parece bien eso. Porque la sociedad no nos enseña que eso es bueno. La sociedad nos pone en una posición mejor. Y nos alegramos. Porque la sociedad le parece bien. Ah, el pastor dijo la próxima, no vengo con eso, pastor. No vengo con eso. No es así, no es el vestimento, no es la forma de uno compartir. Que vai deixar a pessoa ser uno, pero é fazer o que Deus separou para fazer. Eu estava com empresa antes. Eu fui empresário antes. E falava aí com o grupo allá que Deus não chama a nada em missão que está parado. Deus não chama a nadie que está ocioso. Que como esse levita, vou a buscar a donde, um lugar onde me parezca mejor. Porque vai mal. Não vai bem. Facilidade. Interesse personal. E aí uma outra coisa que é muito, muito, muito difícil. E hoje nós vemos muito claro, mas muito claro, em muitas das igrejas de acá. Vamos seguir lendo? Mas vamos ler um outro texto. Necessito uma ajuda de alguém mais. Quizás a igreja não está acostumada, o pastor sempre faz tudo, não? La mayoría de la iglesia reformada hace eso. Pero hoy que hablemos un poco los esquemas. Vamos a hacer jueces. El mismo texto de jueces, pero un poquito más adelante. otro capítulo. La verdad, empezar 18 a 20 solamente. Capítulo 18, de 18 a 20. Estamos hablando de un grupo, los danitas. Estaba hablando un poco antes. Los danitas llegan a ese lugar. ¿Ah? Es muy interesante mirar la historia ahí. Los danitas llegan y encuentran en la casa de Miquea un levita que era profeta. Él era profeta de una familia. ¿Ah? Era profeta de una familia. Y ellos dicen, ponerte la mano en la boca, agarrar sus cosas y sea profeta de un pueblo. Se alegró el nombre. Él tenía un poco más de poder. Y ese es uno de los grandes problemas que hay para un crecimiento de una vida espiritual, crecimiento de una iglesia y otros más. El poder. ¿Y cuántas personas nos vienen a la iglesia buscando poder? ¿Cuántas personas nos buscan tener poder? Y poder trae destrucción para las personas. Yo no veo ejemplo en, mirando la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, gente que estaba en esa posición. O sea, ¿recuerda la historia de David? Fue ungido por Dios, ¿ah?, para ser el rey. Pero mientras el otro estaba en la posición, dijo, no voy a asumir la posición. Porque tenía la autoridad que había puesto antes. Pero mucha gente busca una posición, un poder, porque se siente bien. Hay mucha gente que lucha dentro de lo que sea, y no estoy hablando que es malo en la parte laboral, pero busca, pero no por el interés de estar en una posición mejor, busca estar en una posición de poder para mandar a la gente. Y mirando de nuevo afuera, es así que funciona. El problema es que nosotros estamos buscando eso, trayendo esto para nuestras vidas. Y la iglesia igual. Si yo tengo una posición dentro de la iglesia, soy algo, entonces voy a tratar de hacer algo para que el pastor y el liderazgo de la iglesia me vea a mí. Y que me ponga en una posición en que yo pueda ser reconocido. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Si uno sigue mirando la historia de los danitas y de la familia de Miqueas, ese hombre que fue ungido nada, él fue maldecido, porque esa es la verdad. El Miqueas no tenía poder alguno, no tenía ningún poder para bendecir o poner a alguien en una posición mejor. Pero no es así que pasa con muchas iglesias. De nuevas iglesias. ¿Cuántas nuevas iglesias han surgido ahora mientras estamos charlando en el mundo? Porque hay gente que está en una posición de pastor. Piensa que el pastor, jefe. El pastor, el que manda. ¿Ah? ¿No hay así? Hay mucha gente que aún está en un grado, en una posición, tener el poder para controlar a otras personas. Hay una película. Es una película secular que habla el libro de Elí. Es interesante la película. Es un hombre ciego que ya vio la película y él busca, y hay un otro que busca un libro. Ah, no sé cuántos ya vieron la película. Y busca el libro, trae un libro de filosofía, todo. Y el libro que él buscaba, ¿cuál era? La Biblia. ¿Por qué él quería la Biblia? Hay una frase que le habla que era muy interesante. Yo quiero el libro. El libro. ¿Por qué el libro? Porque ese libro es el único que puede manipular las mentes y los corazones de las personas. Y hay gente con ese pensamiento. Voy a estar en un poder porque yo quiero manipular los corazones y las mentes de las personas. Para que tengan la posición de poder. Eso no es bueno. Eso va a traer desgracia, miseria para la gente. Micaiah fue llevado al cautiverio. Los asirios llegaron a destruir la ciudad de los danitas. El mismo levita, joven ese, misionero, fue llevado a cautiverio. Entonces la tendencia de cuando uno busca, la idea de cuando uno busca hacer su deseo y no hacer lo que es la voluntad de Dios, solo viene desgracia. Solo vienen cosas malas. No tenemos que dejar que ese tipo de cosas nos lleguen a nosotros, a nuestros corazones. Especialmente en la área de misión, especialmente en la área de iglesia, en todo. Porque llega con esas intenciones de buscar facilidad, de buscar interés personal o poder. Todas esas tres cosas te va a traer un desastre para su vida en un futuro. Pero busca la voluntad de Dios para su vida. Busca hacer lo que es la voluntad de Dios. Cuando hablo de la voluntad de Dios, no estoy hablando que hay que ir para otro campo misionero, porque uno piensa, ah, el hermano viene de afuera y está hablando de eso. No. La voluntad de Dios para donde esté. Yo siempre hablo que lo mejor es hacer misiones donde está. ¿Dónde estás? En el trabajo, en la escuela, en la calle. No perder las oportunidades que el Señor ha dado de compartir las cosas buenas, la gracia. Que vos entendiste. Que yo entendí. La gracia de Dios. Y hay tantas personas que están ahí sin saber lo que hacer y necesita de uno. Escuchar la voz de Dios, ser sensible a Dios, a su palabra. Y simplemente dejar que sea vida lo que he leído en la palabra de Dios en mi vida para que otras personas vengan a participar de esa gracia tan buena. No es bueno. Uno habla, pero no es bueno entender las gracias de Dios. Entender que fue la gracia de Dios que me alcanzó, que me hizo cambio. No hay otra. Un elegido de Dios, así hablamos nosotros, creemos nosotros, que Dios nos vio y nos formó con su gracia. Pero ¿cuántos más hay? ¿Ah? La mies es mucha. Entonces es mucha. Pero nosotros que somos los pocos obreros tenemos que salir y clamar a Dios que mande más gente. Pero si nuestras actitudes, si nuestros pensamientos fueron buscar aprovechar de las cosas de Dios para tener nuestros propios deseos, vamos a ser como el levita. Y vamos a llevar gente junto con nosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hoy hablé de un testimonio de una iglesia que en el sur de Brasil, que el pastor llegó, abrió, puse el nombre de iglesia evangélica, presbiteriana. Como soy presbiteriano, entonces, presbiteriano, bien grande. Casi 3 años, yo hablé en la mañana, casi 3 años. Él, la esposa y 2 personas más. Estuvo casi 3 años congregando ahí. Y uno piensa, ah, es difícil, un pueblo difícil. Sí, quizás. ¿Ah? Casi 3 años. Vino nuestro líder de misión de Brasil, fue a visitar a él. Y dijo, ¿qué pasa? Dijo, mira, yo hice todo. Estoy en la iglesia siempre. Agarro la guitarra, toco lindo, ¿no? Toco la guitarra, canto con mi esposa, con el hermano que está llegando acá a nosotros. Leemos la palabra de Dios, oramos. Pero no hay ningún electo acá en la ciudad. No hay nadie. No hay un elegido de Dios más acá. Solo esos 2. Y el jefe dijo, está bien, hermano, está bien. Vamos al seminario nuevamente. Vamos a estudiar un poco más la palabra de Dios. Y lo llevó. Pero no cerró la iglesia. Envió un otro. En 3 meses, el otro llama y dijo, necesitamos más finanzas. Porque era una congregación, como pensamos en la congregación acá, que en su inicio, y hasta ahora tiene el apoyo de acá, de la central, ¿no? Entonces toda congregación, toda misión, la central empieza. ¿Eh? Entonces la organización está apoyando a él. Y él dijo, en 3 meses, necesito alquilar un lugar más grande. Y el otro dijo, no. 3 años casi el otro estuvo. Vamos a ver. Y llegó un domingo de sorpresa y no había lugar en la iglesia. Y el lunes dijo, ¿qué pasa? Y él dijo, mira, hermano, el día siguiente llegué, fui al diario, y puse en el diario. Estamos en tal dirección, la iglesia, presbiteriana, ex, y ustedes están muy bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, diario, una, radio, folleto. Empezó a evangelizar, visitar a la gente en la calle, en la calle donde vivía, donde estaba la iglesia. Y había un montón de gente buscando una iglesia. Pero no sabía que había una iglesia ahí. Porque muchos pasan despercebidos. ¿O no es así? Ah, una vez estamos con el coche, pasamos y no vemos lugar. Y otro dice, ah, tal lugar. Y uno, tanto tiempo no había visto. ¿No es así? Nosotros muchas veces salimos de nuestra casa con algo en nuestra mente y no vemos. Y en ese momento, opa, oh, sabía que hay una iglesia allí. Allí hay buena palabra. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que hay para la vida de nosotros los cristianos. Hacer la voluntad de Dios. No pensar que estamos haciendo lo mejor para Dios, pero hacer lo que es mejor para Dios dentro de la palabra de Él. No fuera de la palabra de Él. Yo siempre hablo una cosa. La iglesia es un liderazgo. ¿Ah? Hay un liderazgo, hay un pastor y hay un grupo de liderazgo. Busca consejo a él. Intenta ser solo. Comparta con sus líderes. Yo creo que, estoy seguro que el líder te va a encaminar a buscar más del Señor y hacer más lo que es la voluntad de Dios. Y si hay algunos pensamientos buenos, comparta. Porque junto con el liderazgo, a través de la oración, va a buscar hacer lo que es la voluntad de Dios para su vida y para la vida de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Porque de otra forma, va a tener problemas tu vida y va a traer consecuencias para la iglesia que estás. Busca la voluntad de Dios. Que si no, realmente puedas nos guiar. Allí en Albania, acá en Mallorca, donde esté, que hay gente, ¿no?, que está visitando acá, a seguir buscando lo que es mejor para tu vida, la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos eso?
Ese es un poco grande.
Pero nada mejor que mostrar eso. La palabra de Dios. Pero no de una forma teórica. Porque muchas veces miramos el libro como ese hombre que quería el libro para hacer cambio en la vida y en los corazones de la gente. Y hay que buscar para hacer cambio en mí. Para hacer formarme a mí y a través de mí otros. Leer la Biblia para su persona, no leer la Biblia para otras personas. Que cuando uno lee el libro, entender el libro del llamado de Isaías, esme aquí y envíame a mí. Pero hay gente jugando con eso y hace de una forma literal, esme aquí, envía a mi hermano. Y no es así que está. Yo siempre hablo una cosa cuando comparto de misiones en las iglesias y termino con eso también ahora. Cuando ore, busque ser respuesta primeramente a las sus oraciones. ¿Me entendés? Cuando esté orando, busca ser, claro, que ora para la sanidad de otra persona, no. Porque uno va a orar, Señor, haga isso em minha vida. Estamos intercediendo por outro. Pero quando habla de hacer para Dios e hacer con Dios, quando habla de misiones, busca que sea respuesta de sus oraciones. Porque es muy fácil orar y dijo, mira, en África, o en Brasil, o en tal barrio, o en tal lugar, necesita algo. Envía a alguien para allá. Es muy fácil orar así. ¿Ah? Necesitamos hacer tal cosa, tal obra, entonces envía, Señor, gente para allá. Señor, yo estoy acá. Haga su voluntad. En mí, o use a alguien. O úseme a mí para quizás ayudar a alguien a entender que debe ir para otro lugar. Pero que se ponga respuesta en primer lugar a Dios. Que Dios así va a agradar. Que sea respuesta a las oraciones, tus oraciones a Dios. ¿Ah? Muchas veces oramos y hablamos que Dios use. Alguien está necesitando de algo. Señor, levanta a alguien para ayudar a tal persona. Ponga. Sea respuesta. La iglesia necesita reforma. Oh Dios, levanta a alguien de afuera. Y especialmente cuando hay gente de afuera. Señor, usa los extranjeros, ¿no? Hay muchos lugares que hacen eso. No. Yo voy a hacer respuesta a mis oraciones. Y el Señor se agrada de eso. Facilidad, poder y buscar sus intereses propios no te va a llevar a ningún lado. Pero buscar la voluntad de Dios va a ser buena para su vida y para todas las personas que están próximas tuyas. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque muchas veces pensamos que es como un palo o algo así, algo difícil, muy duro. Pero que sea un aliento para nosotros entender que no hay cosa mejor que buscar hacer tu voluntad siempre. Nos ayuda, Señor, y nos enseña a orar como deberíamos orar, especialmente cuando intercedemos por situaciones que necesitamos ser respuesta de ellas también. sigue bendiciendo al liderazgo de esa iglesia, ayudando a esa iglesia a conducir y ayudar a tantos que quizás tienen oraciones de inquietud para hacer mucho más contigo. Y nos ayuda a nunca, Señor, hacer lo que nos agrada a nosotros, pero sin seguir a hacer la voluntad tuya que es perfecta y agradable. Guarda esa iglesia, cuida esa iglesia, como cada uno de la iglesia presente acá, como los que no pudieron estar, venir por alguna razón esa noche también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.